Ahí está don Olmos Gaona, don Alejandro.
A ver si ahora lo escuchamos bien, Alejandro.
Bueno,
impecable, sí. Impecable.
Ahora sí.
Dale. Nos estabas explicando cuál es la economía de Ecuador hoy, con qué se encuentra.
Claro, el tema de Ecuador, uno de los problemas fundamentales de Ecuador es la economía dolarizada, y Correa no se animó a cambiarla porque el ciudadano ecuatoriano, el kiosquero, el maestro, cualquiera, le dicen que van a cambiar la moneda y se horroriza. ¿Por qué? Porque de Ecuador está dolarizado, el índice de inflación es casi inexistente, pero cuando existía la moneda ecuatoriana, el sucre, es decir, la inflación era realmente tremenda. Hoy una cosa varía 2, mañana 4, pasado 6. Pero bueno, habría que salir de eso porque al Ecuador lo condiciona de manera terrible, ¿no? Ahora, cuando se va Correa y viene Lenín Moreno es como, después de haber sido vicepresidente de Correa, no sé qué le pasó, yo no quiero abrir juicio sobre ciertas actitudes, pero es como que quiso volver al pasado, volver a negociar con las empresas multinacionales, volver a endeudar al país a través de préstamos excesivamente onerosos. Y bueno, y llegó al Ecuador una situación extremadamente difícil. Si bien tuvo una negociación bastante buena con el Fondo Monetario, eso significó una serie de condicionamientos que son los habituales del fondo y que parece que pretenden replicar acá en la Argentina, ¿no?
Ah, un dato, y me permitís entonces abrir el juego. El ministro Guzmán tiene que viajar la semana próxima, o en estos días, a los Estados Unidos. ¿Argentina qué está negociando?
Está negociando en la mayor deuda que en este momento tiene, porque al fondo le debe 44 mil millones de dólares que nos dio, más 5 mil millones de dólares de intereses, y a pesar de que los ingenuos, y algunos no tanto, dicen que el fondo ha cambiado, el fondo no solo no ha cambiado, sino que aplica las mismas políticas de siempre. Respecto a la pandemia, tendrá alguna leve consideración, pero yo tengo dudas. ¿Y por qué tengo dudas? Porque hace ya varios meses, en lo peor de la pandemia, le exigió al gobierno que le pagara 320 millones de dólares de intereses, sin importarle la situación que la Argentina está viviendo, y hubo que pagarlos, ¿no?, para tratar de flexibilizar una posible negociación.
Ahora, cuando Cristalina Georgieva dice, vamos a, digamos, negociar sin poner en peligro la integridad del pueblo, sin sacrificar al pueblo, ¿no hay que creerle?
Yo creo que son palabritas porque Cristalina Georgieva, además, otra de las cosas es que la gente habla de Cristalina Georgieva, es una empleada del fondo. Cristalina Georgieva, de acuerdo a la carta constitutiva del fondo, es una empleada que le responde al directorio, y el directorio a la Junta de Gobernadores. Y en la Junta de Gobernadores, el que tiene mayor poder de decisión es Estados Unidos, seguido por Alemania, por Gran Bretaña, por China y por Japón. Entonces, la señora Georgieva puede querer muchas cosas, pero ahí los que deciden no son ellas. Ella es la que ejecuta las decisiones que toman otros.
Yo digo, Trump benefició a Mauricio Macri en el crédito.
Sí, más bien. Si no hubiera estado Trump, ese préstamo no se hubiera dado nunca, porque el préstamo se dio, primero, sabiendo que no se iba a poder pagar. Porque además el
mismo, no es un tema menor lo que estás diciendo.
Por supuesto, sabía que no se iba a poder pagar. Y además hay otro hecho extremadamente grave, y es que, de acuerdo al artículo 6 de la Carta Constitutiva del Fondo, cuando el fondo advierte que los capitales están fugando, tiene obligación de advertirle al gobierno lo que hace para que tome medidas. Y si no lo hace, suspender toda entrega de fondos y sancionar al país. El fondo no hizo ni ninguna sanción, ni siguió entregando fondos. Entonces hay una responsabilidad que yo pienso que el ministro tendría que jugarla, porque no es posible que sigamos aceptando que el fondo haga lo que quiera y que nosotros no nos quede otra opción que hacer lo mismo de siempre, renegociar.
Ahora, ¿cuál sería la otra opción, Alejandro? Porque la verdad, el presidente viene conversando con Merkel, con Macron, con distintos presidentes, buscando ese apoyo, diciendo no nos ahorquen, los muertos no pagan en última instancia. ¿Cuál sería la otra opción?
Claro, hay algo que se ve que nadie ha leído, o que, por supuesto, el ministro Guzmán es economista, no es abogado ni es jurista, y algo que yo planteé en un Zoom hace poco, una serie de especialistas sobre el tema, algunos los asombró porque no tenían la menor idea de que eso podía hacerse, y es que la Argentina a través de la Convención de Inmunidades y Privilegios de los Organismos Internacionales, tiene una opción respecto a cuestionar al fondo. Porque, claro, el fondo tiene todo tipo de inmunidades. No se lo puede cuestionar en ningún tribunal del mundo, ni a los operadores, ni a los directores, ni a nadie. Pero esa convención establece en su artículo 9 que en caso de que un país tenga un problema con el fondo, puede pedir una opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, cuya opinión es absolutamente vinculante y no puede ser discutida. Entonces, el país tendría que ir a la Corte y decirle, señores, el Fondo Monetario no cumplió con esto, no cumplió con lo otro, sabía que prestaba plata a un país que no iba a poder pagarle porque están los documentos y los informes, y además hay un propio informe del gobierno argentino del año 2017 donde dice la deuda no se va a poder pagar. Entonces, sobre esa base, por lo menos hacer esa presentación, ver cómo reacciona el fondo, decir, señores, vamos a ver hasta las últimas consecuencias.
Ahí va.
Bueno, Alejandro, vamos a seguir seguramente conversando. Es una negociación larga y
difícil.
Y difícil, así es. Gracias por su participación en nuestro programa.
Cómo no, hasta luego.
Hasta pronto. Alejandro Olmos Gaona, historiador y especialista en Derecho Internacional y Deuda Externa.